concejales. Concejales, vayámonos sentando. A sentarse. ¿Cuál es? Bueno, está bien. Bueno, estamos entonces, Estado del Río, sí. Bien, cuando estamos. Bueno, buenos días, concejales. Siendo las 9:20, damos inicio a esta sesión ordinaria con la presencia de la concejal Torres, Taguada, del Río, Cárdenas, Chamatrópolos, Ferreira, Casas y Gualas. En este caso, el concejal Sánchez y Ávila estarán sumándose a la brevedad posible. Pero avanzamos con el punto número uno. En este punto tenemos el punto número uno como banca del vecino. Emiliano Guenín expone sobre la situación de inquilinos. Emiliano, buenos días. Te damos la bienvenida para que puedas tomar lugar en el atril y bueno, y comiences con tu exposición.
Bueno, buenos días. ¿Cómo les va? De nuevo por acá. Voy a ser rápido y conciso. Hoy traigo los resultados de una encuesta que hemos realizado el grupo de inquilinos, que son aproximadamente 486 personas, que cada uno tiene su realidad distinta y bastante compleja, pero una de las preguntas que yo vengo recalcando y vengo como haciendo hincapié es el conocimiento de la ley vigente. Y el resultado de la encuesta me dice que el 62,9% no conoce la ley. Y esto es algo que yo se los pedí en una banca de vecino pasada, que por favor informen a la gente. Que con sus medios, con los medios digitales, con la prensa presente, que por favor aquel inquilino que se mete en un alquiler, que le informen lo que hoy es la ley. Porque dicho sea de paso, cuando me quejé de la ley, el señor Gervasio Muñoz, referente inquilinos agrupado nacional, se comunicó y me dijo, ¿cómo te vas a quejar de la ley? Porque no hay información. Simplemente eso, porque no hay información, no hay información oficial. Otro resultado que es como bastante grave es que el 50%, 50,7%, de las 486 personas tiene un contrato verbal y el otro 49,3 tiene un contrato escrito. Pero lo que no te dicen es que si ese contrato escrito es realmente legal, porque ahora vemos otra pregunta que también mucho más grave, que le preguntamos al vecino cómo pagan su alquiler, ¿no? Pues es importante saber cómo le pagan al propietario. Hay un 39,2% que le paga por transferencia, mercado pago o entidades bancarias. Y hay un 32,2% que le paga en efectivo y no recibe ningún recibo. Y después está el 28,7% que le paga en efectivo pero le da recibo. Pero tenemos 50% de un lado, 50% por el otro, que sin contrato, un contrato escrito y otro verbal. Pero cuando uno va a pagar, va a decir, ¿qué está pasando? Ahora damos vuelta de página. El señor intendente salió el otro día a una nota en Bariloche Opina prácticamente a responderme lo que yo solicito. Fiscalización, normativa y de alguna manera ver si adecuamos la ley que está vigente a esta ciudad. Hace un tiempo, por allá en diciembre, hicimos unas 3 mesas de trabajo que fue por parte del Ejecutivo, y agradezco, en donde quedó en la nada, porque realmente quedó en la nada. O sea, el Ejecutivo se comprometió a trabajar. Hicieron un llamado a los consorcios para preguntarles cuántos departamentos había y el resultado de eso, los estoy esperando todavía. ¿Siguieron trabajando? Porque creo que el compromiso lo asumieron ustedes, yo no. ¿Siguieron trabajando? Les pregunto. O sea, por favor, mírenme a la cara y díganme si realmente siguieron trabajando. Porque me parece que no. Entonces realmente es como una tomada de pelo. No sé, yo ahora estoy evaluando la posibilidad de armar una asociación civil con el grupo de inquilinos. Y tendremos que jugar más fuerte, mandar carta de documentos, a quien tengamos que mandar carta de documentos, exponerla a todos los inquilinos, porque incluso acá dentro de esta encuesta tengo la dirección de todos los propietarios, los nombres y apellidos de todos los propietarios, y no tengo miedo de hacerlo. Sinceramente, no tengo miedo. Bueno, ya, digamos, otro camino no hay. Hoy por hoy tenemos hostel que alquilan semipermanente a laburantes de la ciudad, que ahora en julio le están diciendo que se vayan. ¿Y qué hacen esos pibes? O sea, y hay pibes que son nacidos y criados, que o por lógica razón tuvieron que salir de su casa. ¿Y a dónde van? Hay familias que ya pasaron 7 generaciones dentro de un mismo terreno. Hay propiedades que están con un solo medidor de gas, de luz y demás, que hay 10 departamentos. Entonces, ¿cuál es la fiscalización que hay que hacer? Empiecen a sondar la zona, digamos así, bueno, agarremos una cuadra, X, no importa, agarremos el mapa urbano de Bariloche, tocamos el botoncito y decimos, bueno, acá empezamos por esta cuadra. Vamos a encontrar que en un terreno, como el que es el que en mi caso, hay 10 departamentos, bajo un solo medidor. Brindámosle al propietario, porque el propietario ya se sacrificó para hacer eso, qué sé yo. Bueno, no, sí, ¿sabes qué? Vamos a regularizarlo. Con la condición de, si la zona merita, lo pones como alquiler turístico o lo pones como alquiler permanente. Pero es una o la otra, no como lo que se ve ahora, que en la baja temporada te alquilan semipermanente, uno desesperado alquila esos 2-3 meses, y después en julio estamos en la misma. En diciembre estamos en la misma. Entonces, o definimos que si esa propiedad va a ser alquiler temporal, no, para turismo, y que queda ahí, y que absorba la pérdida en baja. Si no lo alquila en baja, no hay problema de ellos, porque él decide hacer ese negocio. No sé, es como que ya no hay como una respuesta mágica, o hacer inventos sobre la ley o no ley, o inventos sobre la situación habitacional. ¿Es realidad que Bariloche necesita habilitar más tierras? Sí, es una realidad. ¿Es realidad que hoy hay cooperativas de viviendas esperando una respuesta en tierras y viviendas? ¿Esperando que se habiliten terrenos fiscales? ¿Esperando oportunidades? Sí, es una realidad. Pero bueno, mientras tanto, ¿qué hacemos? Yo fui como muy elástico y me fui por la rama. Así, bueno, pongamos una tranquera en Villa Langostura, una tranquera en el Bolsón, una tranquera en el aeropuerto. Y cada persona que viene, ¿usted a qué va? Y no, voy a hacer la temporada. ¿Tiene vivienda? No. Bueno, listo, pégase la vuelta y váyase. Porque no hay lugar. Porque después nos quejamos de la gente que vive en la calle. Y después una persona del Ejecutivo dice, no, porque la gente esa hace malabares. Pero es una falta de respeto importante hacia una persona, independientemente sea quien sea. Es un ser humano. Y ustedes son representantes del pueblo. Ustedes, como la persona que dijo, que no me acuerdo del nombre, el impresentable de Acción Social. Son seres humanos. Hoy tenemos un edificio, como es el Sanatorio del Sol, el ex, que está oficializando como el hogar de Maús. ¿Alguien toma cartas en el asunto? Porque hoy el hogar de Maús cambió su modalidad a darle, digamos, alojamiento a la gente que viene de paso, hace malabares y demás. No tenés ya lo problemáticos con el alcohol, las drogas y demás. Hoy tenés gente normal que viene a hacer, no tiene dónde vivir, golpea la puerta, así pasa. Y el ex Sanatorio del Sol está oficializando de alguna manera como lo que era antes el hogar de Maús. ¿Alguien fue a golpear la puerta que está con candado? Para ver cómo vive esa gente. Porque es preocupante, ¿eh? Realmente, digamos, lo digo de todo corazón. porque dentro de esas dos cuadras tenemos como dos edificios que podríamos darle un cauce habitacional social o dárselo como a lo que es el barrio Maús o alguna entidad, digamos, de defensa civil, para que lo habilite para gente en situación realmente vulnerable. Porque está ese sanatorio y a la vuelta hay un casco de edificio completamente pelado, vacío, de hace no sé cuántos años. Entonces empecemos a ver esas cosas y a realmente recoger el guante, porque si yo vengo acá y me dicen, no, sí, Emi, vamos a hacer tres mesas de trabajo, y que después esas tres mesas de trabajo fueron dos reuniones, donde quedó absolutamente en la nada, porque ustedes están esperando que el vecino vaya, le rompa los huevos para hacer algo, no. El Ejecutivo se comprometió en abrir esa otra mesa. Bueno, ¿trabajaron? La Defensoría del Pueblo sigue trabajando. Hace algo. Yo me voy a volver a candidatear para Defensor del Pueblo dentro de 2 años. Acabo de rechazar a una persona para formar parte de su equipo, para las intendencias y demás. Pero yo me vuelvo porque lo que estoy haciendo es defender al pueblo. Y en cada cosa que hice. Empecé con el personal temporario en la pandemia, con lo gastronómico. Seguí con el transporte público, que después me van a venir a escuchar por el tema del transporte público. Con 4 bolsas de cemento arreglé una escalera del hospital. 4 bolsas de cemento. Una escalera que tuvo 20 años. Capaz que me estoy yendo de tema, pero les cuento un poquito mi currículum. Ahora, porque mi situación me hace alquilar, me meto con la problemática esta. Entonces, sinceramente les pido, estamos en un año electoral, sé que ponen cada uno su energía en su casita política y demás, pero ¿qué hacemos? Estamos en una situación que ya es límite, pero de los límites. Convoquen a los gremios. Que esté acá en la mesa sentado el señor Lazzini, el señor Cortés, porque también son parte del problema. Porque hoy hay trabajadores que están decidiendo irse de la ciudad porque, teniendo laburo, no tienen vivienda. Y no es que son los que vienen de afuera, ¿eh? No entremos en el terreno, ¿eh? No, son los que vienen de afuera. Son los que ya están acá. Tenemos profesionales del hospital, profesionales del centro atómico, profesionales del INVAP. Son gente que realmente está haciendo por la ciudad. Entonces, vuelvo a repetir, le pido encarecidamente al Ejecutivo que retome esas mesas de trabajo, que se sienten. Si me quieren invitar, me invitan, si no, no me importa, como cuando fue la reunión pasada del proyecto de Julieta Wallace, que convocó a todas las entidades, pero a mí no me convocó, fue una cosa muy loca, me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque no tengo asociación civil. Pero bueno, no pasa nada. Pero no pasa nada. O sea, no estoy confundido. Pero bueno, me llamó la atención. Igual no vengo a discutir, digamos. Pero posta, sinceramente, les pido, o sea, si ya el Ejecutivo se comprometió a 3 meses de trabajo, quiero saber primero los resultados de esa encuesta que hicieron, que fue como un chiste, pues pedirle, digamos, o de forma voluntaria a los consorcios que le digan qué departamento sí, qué departamento no, sin barajar ninguna posibilidad de decir, bueno, si un departamento es alquiler temporal, bueno, me meto con el dueño y decir, bueno, a ver, muéstrame si realmente está regulado o no. Pero bueno, nada, capaz que me voy por las ramas, pero eso es todo.
Gracias, Emiliano. Bien, tengo para uso la palabra la concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Bueno, primero darte la bienvenida, Emiliano. 2 o 3 cosas. Primero, aclarar esto último que vos decís. Lo que nosotros convocamos junto al concejal del Río es al Consejo Social de Tierras, no es un proyecto. Por eso te digo, el Consejo Social de Tierras funciona por ordenanza hace muchos años, tiene designados 2 concejales, somos Gerardo del Río y yo. El año pasado se modificó la ordenanza por primera vez para que sea el Consejo quien convoque, porque el Departamento Ejecutivo no estaba convocando. El otro día fue la primera reunión Nosotros venimos articulando con la Mesa de Tierras, que se encarga de alguna manera de dar difusión a esa convocatoria a los grupos que llega, digamos. Nosotros no tenemos un registro de organizaciones, hay un montón de, porque lo venía haciendo el Ejecutivo, y hay un montón de gente que vino suelta y sin tener personalidad jurídica. No es un impedimento tener personalidad jurídica para participar. De hecho, es la primera vez que incorporamos el tema de la situación de los inquilinos en el Consejo Social de Tierras. Así que la próxima vez, si quieren participar, por supuesto, tendremos una nota formal para que estés. Pero no es un proyecto mío, es un consejo social donde presidimos, participamos los dos concejales, y el otro día fue la primera reunión, a la cual no vino el Departamento Ejecutivo. Y ahí sí, digamos, lo que quiero dejar en claro es que en mi caso sí presenté un proyecto de ordenanza que no salió, y vos lo sabés, donde creaba un ámbito especial para abordar esta problemática. Como eso no salió, incorporamos la problemática al Consejo Social de Tierras. Entonces, yo vi también, después de que acá en el Consejo se votó en contra por parte de, bueno, no salió la ordenanza, pero bueno, el oficialismo fue claramente el que votó en contra, en parte porque nosotros incorporábamos descuentos impositivos y de tasas y encomendábamos que gestione con la provincia y creábamos un cuerpo de inspectores. Bueno, vos entiendo que recordarás el proyecto. Como ese proyecto no salió, en forma paralela después el Ejecutivo armó, digamos, esta mesa que vos mencionás, a la cual en mi caso personal yo me enteré por la foto del diario. No fuimos convocados los otros concejales, por lo menos en mi caso no fui convocada, siendo que soy concejal del Consejo Social de Tierras y que hacía unos días había terminado, digamos, de ser la autora de este proyecto. Y ahí entendí que el Ejecutivo tomó la posta con los concejales que tomaron la posta y no, desde mi punto de vista, entendí que eso iba caminando. Por eso quiero dejar asentado esto y decirte que de ninguna manera el Consejo Social de Tierras tiene restricción para participar, que no estamos poniendo fecha porque, aunque te parezca mentira, no podemos conseguir que Paula Meira nos dé una fecha que garantice que ella venga. Entonces, esa es la situación que tenemos. En cuanto lo consigamos, que lo vamos a conseguir, vamos a hacer una nueva convocatoria y, por supuesto, vas a ser avisado para que puedas participar. Gracias.
Gracias. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Concejal del Río.
Gracias, Presidenta. Bueno, bienvenido, Emiliano. Claramente no es la primera vez que estás en este recinto hablando de este tema. Quiero suscribir lo que ha dicho la concejal Wallace con respecto a cómo se vino dando la situación. Y también es cierto que una vez que no se aprobó el proyecto, desde el Departamento Ejecutivo hicieron mención a que ellos iban a trabajar en una mesa con todos los inquilinos que estaban llevando adelante este pedido, ¿no es cierto?, de suma importancia por lo que está aconteciendo. Y nosotros, por lo menos este concejal de este bloque, no ha sido informado, no ha sido invitado y no sabemos en qué instancia están, si ustedes han sido convocados, si se ha trabajado o no. Claramente es un compromiso asumido desde el Departamento Ejecutivo hacia ustedes, porque ustedes estuvieron en esa reunión y fueron ustedes los que estuvieron reunidos, no sé si con el intendente, pero sí con los funcionarios de él, donde se asumió este compromiso de trabajo y, bueno, se ve que claramente no lo han abordado, no ha avanzado, pero no, quería también dejar en claro esto, porque desde acá se trató de avanzar con una propuesta, que fue el proyecto de ordenanza que presentó la concejal Wallace, y claramente lo trataron de desactivar, diciendo que ellos iban a abordar el problema directamente del Ejecutivo. Bueno, es muy lamentable que no se haya hecho nada de acuerdo a lo que vos nos estás comentando y bueno, habrá que ver cuáles son los motivos por los cuales no han tenido reuniones o no se los ha convocado.
Bien, ¿alguien más para usar la palabra? Emiliano, ¿querés aportar algo más?
No, mucho más, digamos. Por favor, a la Presidenta del Consejo le pido si hay alguna respuesta o en qué quedaron en esa mesa de trabajo, que dicho sea de paso, te puedo nombrar un par de personajes que han estado sentados ahí. Uno fue un ex candidato a gobernador, que después robó mis palabras, como fue el señor Di Tullio, que fue un chiste. No, lo vi sentado ahí, estaba enfrente mío hablando de la situación de inquilino y después me enteré que era candidato a gobernador. Nada, eso muestra que estamos en un circo bis. No viene al caso, ¿no? Pero lo recuerdo. Nada, porfa, que si hay un avance, si hay un nuevo trato a trabajar, un nuevo compromiso, que se me convoque y siempre estoy, digamos, a ver. Vengo acá porque esperé, pasé una temporada de verano y esperé y seguí esperando y las cosas no avanzaron para ningún lado, no. Y siguen siendo más caóticas y más críticas. Y por favor, que tomen en cuenta esta encuesta, porque es preocupante que un 70% no conozca la ley. Es preocupante. Y creo que ustedes tienen los medios necesarios para que el inquilino de la ciudad conozca y sobre todo sepa dónde ir cuando tiene un desalojo ilegal. Y sepa qué herramienta utilizar. Pero por favor se los pido. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, Emiliano. Entonces te agradecemos tu presencia. Saludamos entonces con un aplauso, obviamente, a Emiliano por su participación. Gracias. Bien, si les parece, entonces continuamos con el orden del día. Tenemos el punto número 2, informe de presidencia, pedido de informe 5722 del Frente de Todos, referido a las quejas de los usuarios del TUB y condiciones precarias en las unidades Amancay SRL MIBUS. Bien, había sido solicitado que se incorpore este pedido de informe para ser votado. No sé si quiere tener la palabra, concejal Casas.
Gracias, señor presidente. No, simplemente poner en conocimiento a los concejales del cuerpo que con fecha 27 de diciembre 22 se elevó una nota solicitando informe a la Comisión de Transporte, de Seguimiento de Transporte Público, en razón de lectura que se hicieron de situaciones anómalas en cuanto a las unidades de los de vecinos, ¿sí? Y lo que se solicitaba en ese momento fue un último pago acreditado de los seguros de cada una de las unidades, consigne el número de unidad, patente, póliza y comprobante de pago, y si las mismas tenían RTO, y adjunte copia correspondiente a cada unidad. Vuelvo a decir que esta nota fue recibida por el mes de entrada el 27 de diciembre del 22, que con fecha 5 de mayo, a efecto de que, en razón de que no hemos tenido respuesta, se elevó una nueva nota, teniendo una respuesta por parte de la señora jefa de gabinete, que no da respuesta a lo solicitado. Por tanto, solicito al cuerpo que el voto positivo a fin de que sea elevado y que se nos responda las preguntas que se hicieron en su momento. Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias, concejal. ¿Tengo alguien más para el uso de la palabra en este punto? Bien, entonces corresponde ser votado el pedido de informe 57 del 22 por la afirmativa. Bien, queda aprobado entonces por unanimidad, con la ausencia del concejal Sánchez y el concejal Ávila. Pasamos al punto número 3, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Concejal Taguada.
Señora Presidente, contar que la séptima Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial 2023. La séptima Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial comenzó el 15 de mayo y se extenderá hasta el 21 de este mes. Esta edición se enfoca en el transporte sostenible y la promoción de desplazamiento a pie, en bicicleta y en transportes públicos. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, junto con sus asociaciones, organizan esta semana para crear conciencia sobre la seguridad vial. Se insta a todos los asociados en seguridad vial y movilidad sostenible a participar mediante la organización de eventos y actividades, así como compartir materiales y mensajes en redes sociales utilizando los hashtags Repensar la Movilidad, Calles para la, Vida y Seguridad Vial. Esto todo viene a concientizar sobre la seguridad vial para todos nosotros. También en el día de ayer se conmemora el Día Mundial del Reciclaje. La Organización de, las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declara el 17 de mayo como Día Internacional del Reciclaje con la finalidad de crear conciencia sobre el cuidado del ambiente y educar a la sociedad para la importancia de reducir, reutilizar y reciclar. Esto se basa en destacar y poner en valor la importancia de optimizar la gestión de los residuos a fin de disminuir los impactos ambientales que afectan a la calidad de vida. Es una política que tiene como objetivo reintroducir los residuos en las líneas de producción, entendiendo que los residuos son recursos y no basura. El Día Internacional del Reciclaje es un día pensado para que los seres humanos tomemos conciencia de la importancia que tiene tratar los residuos como corresponde y no contribuir al cambio climático. Voy a citar algunos datos. Se generan a nivel mundial 2.010 millones de toneladas de residuos. El 33% de ellos son tratados. La generación aumentará, se prevé que aumentará un 70% en los próximos 30 años. Una persona genera aproximadamente un kilo de residuos al día. El 50% es compostable y el 40% es reciclable. ¿Cómo podemos ayudar nosotros? Separando nuestros residuos en casa, dejando los residuos en los cestos los días que corresponde, consumir lo que necesitamos. El mejor residuo es el que no se genera, ¿no? Luego, también decir que el Día del Bosque Andino Patagónico se celebra el segundo domingo de mayo de cada año. Es un día que debemos tomar conciencia sobre la importancia de los bosques nativos que nos rodean, su importancia ambientalmente para los servicios ecosistémicos que proporcionan, así como también su rol social y cultural como parte de nuestros patrimonios. Debemos tomar conciencia, especial énfasis en multiplicar las acciones para combatir no solo la deforestación, sino los incendios forestales, como ha sucedido varias veces en nuestra región, o la introducción de especies exóticas. Todo esto pone en jaque, entre otras muchas cosas, la calidad ambiental de nuestra región y, por ende, la calidad de nuestra salud. Tomemos como acción cuidar nuestras especies nativas y fomentar las deforestaciones como las que utilizan las organizaciones ambientales de nuestra ciudad, que hay muchos y cumplen una labor muy importante. Muchas gracias.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el punto número 3? Homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Bien, no tengo más para uso de la palabra. Corresponde punto número 4, comisiones y representaciones especiales. ¿Alguien para el uso de la palabra? No tengo uso de la palabra en el punto número 4. Pasamos al punto número 5, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. 5.1, ruta legislativa. Proyecto de ordenanza 698 del 23.
Desafecta tramo de calles, autoriza unificación y redistribución predial. Autoriza como datos barrio Malvinas. Abroga ordenanzas. Autor, intendente municipal Gustavo Genuso.
Bien, según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a asesoría letrada, a la Comisión de Obras y Planeamiento y a la Comisión de Gobierno y Legales. Pasamos al proyecto de ordenanza 699 del 23.
Crea programa de normalización de obras privadas construidas sin permiso municipal o antirreglamentarias, Pronorma. Autora, jefa de gabinete a cargo de Intendencia, Marcela González Abdala.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a asesoría letrada a la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico, a la Comisión de Obras y Planeamiento y a la Comisión de Gobierno y Legales. Pasamos al proyecto de ordenanza 700 del 23.
Se aprueba cuentas generales, ejercicios año 2016 y 2017, Municipalidad de Bariloche. Autor, Intendente Municipal, Gustavo Genuso.
Bien, pasamos, según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser... Estamos en el 700, ¿no? Sí, lo pasé, sí. Perdón. Corresponde ser girado a Asesoría Letrada, a la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y a la Comisión de Gobierno y Legales. Pasamos al proyecto 701 del 23.
Desafecta dominio público y afecta dominio privado municipal. Autoriza suscripción como dato 19-1P-29410, Fundación Cielo. Autor, Intendente Municipal, Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada, a la Comisión de Obras y Planeamiento y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 703 del 23.
Se adhiere al convenio de refinanciación de créditos 5.112 de 2023. Se aprueba convenio. Autor, Intendente Municipal, Gustavo Genuso.
Se aleja, te alejas nada más. Es por eso. Pasamos. Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada, a la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y a la Comisión de Gobierno y Legales. Pasamos al proyecto de ordenanza 705 del 23.
Modifica ordenanza 3.365 CM del 22, tarifas y estacionamiento medido. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puentes, Juntos Somos Río Negro y Julieta Gualas, Frente de Todo.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a la Comisión de Gobierno, a Asesoría Letrada, perdón, y a la Comisión de Gobierno. Se solicita preferencia a primera sesión, por lo tanto corresponde ser votado por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Ávila. Pasamos entonces al proyecto de ordenanza 706 del 23.
Se modifica ordenanza 2.959 CM del 18, incentivo fiscal, contratación personas, dirección de trabajo municipal. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Natalia Almonacid, Claudia Torres, Norma Tawada y Gerardo Ávila, Juntos Somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Pasamos al proyecto de ordenanza 708 del 23.
Prohíbe circulación de unidades de gran porte, aproba ordenanzas 506 CM del 90 y 1.609 CM 06. Autores, concejales Roxana Ferreira, Unidad Ciudadana y Gerardo del Río Pool.
¿Está? ¿Este? Perdón. Estoy en el... le doy la palabra, concejal.
Perdón.
Estoy en el 708. ¿Doy ruta el 708 o el 706?
Sí, perdón, le pido disculpas.
Ah, listo, bien. Entonces, vamos. Le dimos lectura a la descripción sintética del 708. Corresponde entonces ser girado a Asesoría Letrada, a la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte y a la Comisión de Gobierno Legales. Proyecto de ordenanza 709 del 23.
Elimina componente B, artículo 6, inciso A, ordenanza de creación del EMPROTUR. Autores, concejales Julieta Gualas, Marcelo Casas, Frente de Todo, y Pablo Chamatrópolos, Podemos Bariloche.
Bien, ahora sí le doy la palabra, concejal.
Gracias, presidenta. Sí, en este punto, si bien ayer dimos la posibilidad de que tenga ruta legislativa, solicitar entonces, votamos preferencia en dictamen y que sea preferencia en primera sesión, que entiendo porque como no está incorporado en el orden del día, no fue sometido a votación, o sí, por eso quiero, y si no fue sometido a votación, mocionar para que sea sometido a votación, preferencia en primera sesión.
Ah, ayer fue solo de, me corrobora, solo de dictamen, sí. Teníamos solo de dictamen. ¿El concejal Chamatrópolos también pide la palabra? Sí.
Sí, muchas gracias, presidenta. En consonancia con lo que señala la concejal Julieta Gualas, agregar la autoría del concejal me parece muy importante, sobre todo en esta sesión, y en honor al acuerdo realizado ayer, agregar la autoría del concejal Gerardo Ávila, sobre todo, perdón, del Gerardo del Río, perdón, bueno, por ahí se quiere sumar a la autoría también, no lo tenemos acá presente y por ahí se suma, sería muy bueno, y en atención que obviamente el proyecto toma ruta parlamentaria, pero ha generado, y es evidente un interés, me parece necesario incluir, porque corresponde a la realidad de la definición política ayer que quisiera el concejal del Río, agregar la autoría y mencionarlo, abrir la autoría, por supuesto, a otros colegas, y me parece fundamental porque la sola mención del tema, a pesar de que es muy reciente, no tiene todavía 24 horas de notificada, ha generado interés, por lo tanto me parece fundamental este requerimiento que se le hace a los colegas para que podamos darle debido tratamiento. Me parece clave que este tema se debata de cara a la opinión pública. La verdad tengo que que señalarlo, porque me parece esto en un punto nos empieza a inaugurar lo que va a ser el debate. Yo he recibido varias llamadas, muchas de gente muy preocupada. La verdad que no me ha llamado nadie de la industria, no es que me han llamado hoteleros, me han llamado todos los que están de alguna manera en la estructura formal del EMPRO, lo cual es una primera definición, no aquellos que tienen un rol protagónico en términos, digamos, directamente involucrados con esa institución y no tanto, digamos, actores de la industria. Pero dicho esto, y sin querer entrar en un debate que no nos corresponde hoy, porque tiene simplemente la ruta, señora Presidenta, acompañar el pedido de la concejal Julieta Wallace y que podamos votar. Gracias.
Yo tengo una consulta en el trasfondo de la preferencia de la primera sesión, que me parece importante. Preferencia primera sesión implica, lo digo porque de reglamento sé mucho, digo, implica que esto pueda estar en la sesión que viene, tenga o no tenga dictamen de comisión. Entiendo que es lo que buscan. A mí me parece que es un proyecto que, por lo que entendía ayer en la mesa, se iba a dar un debate y que quizás en algún punto nosotros podíamos encontrarnos. O sea, llevar un proyecto, digo, si la intención es llevarlo a la primera sesión sin ese debate. Bueno, la realidad que ahí no... A ver, yo entiendo que el EMPROTUR hoy está en el ojo de la tormenta por las situaciones personales que entiendo que tiene el señor Gastón Burlón, que realmente el intendente no ha dado una respuesta en esos términos, que creo que hubiera sido lo mejor para la institución, y hoy toca debatir este proyecto. Me gustaría poder debatirlo siempre desde el lugar en el que para mí es una institución que, independientemente de los hechos puntuales que hoy la están volviendo, cumple un rol fundamental. Se puede rever la composición del componente B, se puede ver, modificar esa ordenanza y que tenga otra composición su directorio. Millones de cosas que se me ocurren, que me parece que en eso podríamos llegar a estar, digo, si la intención es llevarlo a decirme sí o no al proyecto que está hoy en la mesa, no me parece bueno. Me parece que lo que se había encarado ayer era otro esquema de laburo, y a ese esquema, perdón, de trabajo, mejor dicho, a ese esquema de trabajo adhiero, y también desde ese lugar, ¿no? Desde, hay diferentes posiciones en esta mesa, hay posiciones que creen que el ente como si no funciona. No es mi posición, ¿sí? Lo que me aparta de ser parte de ese directorio no es que no funcione como tal, tampoco creo que tiene las dimensiones de haber generado todo el trabajo de la ciudad, pero digo, me parece que sí, y porque conozco específicamente cómo se desarrolla el plan de turismo, cómo se puede desarrollar, perdón que me extendan esto, ¿no? Entonces, pero sí lo quería fundamentar, porque la realidad que si la intención es para la próxima sesión tenerlo para votar por sí o por no, me parece que no es lo que se busca. Digo, la preferencia en dictamen y que se pueda trabajar, creo que tiene dos comisiones, puede ser tratamiento en conjunto en esas dos comisiones y trabajarlo de una manera responsable. Si la intención es llevar a la marchanta, entonces pidan tabla y votémoslo hoy. Es como una cosa así, perdón. Sí, concejal Gual.
No, por eso, Presidenta, no pedimos tablas. A ver, han pasado muchos proyectos que si el proyecto con la impronta de su votación en primera sesión no logra el consenso adecuado o no se genera el debate, no sé, culmina el debate, en sesión se pide sostener y pasa a otra sesión. Ha pasado en un montón de proyectos. Entonces, no es la intención, si la intención fuese someter hoy algo a votación en estas características, hubiésemos pedido tabla. Lo que queremos, me parece, es tratar de brindar celeridad a este tema, porque yo comparto con usted mucho en relación a cómo puede funcionar la institución, pero lo cierto es que hoy la conducción de la institución no está funcionando de manera adecuada, y son, desde mi punto de vista, y son quienes hoy tienen la facultad de disponer y administrar de los recursos que les son asignados por, en gran medida, el componente B. Entonces, si nosotros esto lo tratamos a finalización de la ejecución del presupuesto, va a quedar para el año 2024. Entonces, me parece que tiene, digamos, una connotación de celeridad en el tratamiento. Si en la próxima sesión no estamos teniendo una sesión al mes, entonces, digamos, en la próxima sesión no llegamos a ese punto, bueno, sostendremos el tratamiento en la próxima sesión como lo hemos hecho en innumerables veces. Si vemos que no hay una posibilidad de encontrar un camino en común, a lo mejor decidiremos traerlo a la mesa, pero no es, digo, que quede claro que no es el sacarlo así como sí, porque si no hubiésemos pedido tablas. Lo que sí es clara la intención es de brindarle celeridad y teniendo en cuenta que hoy estamos teniendo sesión, que tenemos algunos feriados y que después viene el receso, me parece importante que este proyecto tenga esa impronta de poder ser tratado en la próxima sesión. Y si en la próxima sesión no llegamos a los consensos, bueno, votaremos mantener esa característica que lo hemos hecho innumerables veces. Esa es la intención de la moción, Presidenta.
Bien, concejal Chomarro.
Gracias, señora Presidenta, y muchas gracias a la concejal Wallace, que nos da una salida para este punto que yo comparto y que, por supuesto, podemos terminar de discutir, pero la verdad que yo reflexionaba respecto de esto en función de lo que usted señaló, en donde expresa su opinión, y yo no me sentiría cómodo si no pongo, en palabras lo que yo pienso con relación a eso, señora Presidenta, porque varias veces hemos sostenido en este ámbito contrapuntos y la verdad que probablemente ayer, porque fue la primera vez que se trató y aparte el ámbito de una comisión legislativa no es igual que el ámbito en sesión y yo quiero hacer un señalamiento ahí de lo que valoro la actitud que usted ha tomado, por supuesto, de los dos concejales que nos representan allí en cuanto a la renuncia que han tenido, pero, por supuesto, no corresponde, entiendo, a la misma lógica un concejal que representa un sector de la oposición con un sector del oficialismo, con lo cual en ese punto me parece que converger a discutir este tema desde la responsabilidad que implica ocupar un lugar dentro del oficialismo me parece que, digamos, que es una decisión absolutamente en línea con su convicción, que yo quiero saludar, quiero reconocer, y lo quiero hacer desde mi sentido absolutamente personal, pero también político. Dicho esto, porque me parece que ayer, en el momento que ustedes expresaron, los dos colegas que expresaron los motivos de la renuncia, el resto de los colegas lo reconocimos, pero me parece que también hay que hacerlo debidamente en sesión y hacer la distinción que corresponde a los roles que representan. Y creo que desde el oficialismo eso tiene un valor adicional porque nos permite discutir en profundidad y probablemente arribar a un acuerdo para, precisamente para modificar lo que haya que modificar. Y creo que lo más importante, que creo que es probablemente el resumen, que seamos quienes motivamos que por primera vez pase algo. Porque yo creo, y lo decía ayer, que lo peor que puede pasar con lo que sucedió es que no pase nada. Porque si no, eso siempre queda en la sensibilidad de los vecinos, en la sensibilidad del pueblo, como se lo quiere definir, que finalmente la política actúa corporativamente para protegerse unos a otros. Me parece que esto hoy inaugura un lugar distinto. Dicho esto, entiendo que la concejal nos da una salida, la concejal Wallace nos da una salida, y si para usted está de acuerdo, yo prefiero ir por esa línea y eventualmente después modificarlo, si tenemos un consenso para arribar en la próxima sesión o si necesitamos más tiempo. Gracias.
Concejal Sánchez, gracias, concejal.
Gracias, Presidenta. No, bueno, yo me hice un pedido de palabra por ahí previo a la locución de la concejal Wallace y va en ese sentido, a veces también para decir que no necesariamente es necesaria esa imposición, porque en la dinámica que hemos venido trabajando en las comisiones, por lo general, son los autores de los proyectos quien definen el momento de los dictámenes y también definen el tratamiento, no, en ningún caso, por lo menos en la comisión que me toca presidir, hemos hecho alguna diferencia con eso, pero bueno, está dada las condiciones, digo, de tratarse en tiempo y forma. Creo que es una temática que sí necesita un debate profundo, es una herramienta importante que tiene lógicamente el Emprotur y puede cambiar y para mucho su funcionamiento. Comparto de la importancia que tiene el ente para la ciudad. Claramente por ahí podemos estar en acuerdo o no en relación a algunos manejos que se hacen de esos fondos, pero sí entiendo que es una herramienta importante, tanto el componente B de la TIC para el Emprotur como el Emprotur para lo que tiene que ver con la promoción turística de la ciudad. Así que en ese sentido, nada, simplemente si hay una necesidad de que quede expresada esta prioridad en primera sesión, pero si después va a haber una mirada que si ese debate es enriquecedor seguir estirándolo en el tiempo. Me parece que creo que ahí está la importancia de la definición. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿No? ¿Estás de acuerdo entonces? Bien, bueno. Perfecto. Concejal de Cárdenas.
Solamente expresarme en este sentido. ¿Está bien? ¿Se escucha eso? Sí. Solamente expresarme en este sentido. Yo, y por el respeto que tengo al trabajo que venimos llevando durante estos casi 4 años dentro del ente, voy a acordar con usted, Presidenta. Sí entiendo lo de la celeridad, que también acompaño, pero también solicito, de estar esta alternativa que planteó la concejal Wallace, que podamos llegar a esos consensos y poder darle el tratamiento que necesita este proyecto, porque es muy interesante saber que de acá para adelante va a cambiar la forma, la dinámica del ente con respecto a lo que es el directorio y también el ente, ¿no? Entonces, yo acompaño el tratamiento en la primera sesión, no tengo problema, en tanto y en cuanto nosotros podamos trabajar el proyecto, no solo yo en mi caso como concejal, sino con los asesores, y que tenga de alguna manera o que se genere de alguna manera el mejor proyecto para el ente. Gracias, Presidenta.
Bien, entonces, concejal del Río.
Presidenta, en primer lugar agradecer la apertura de la autoría, a la cual desde nuestro bloque nos sumamos, coincidir también en la preferencia en dictamen y en primera sesión, más aún ahora que he escuchado la argumentación de la concejal Wallace, que me parece muy, muy atinado, porque en definitiva lo que se busca acá es encontrar un mecanismo para que esto funcione de la mejor forma. En la búsqueda de acuerdo y consenso, la verdad que me parece muy responsable. Lejos estamos de lo que ha manifestado el intendente municipal, de que nosotros estamos acá solamente haciendo ruido político. La verdad que es una falta de respeto hacia el cuerpo, hacia todos. Me parece que hay cosas que se deben revisar, cosas que se deben corregir. El tiempo, la dinámica va cambiando y esto también nos tendría que llevar a ir viendo y modernizando otras normas también. No hay que tenerle miedo, pero una de las cosas que me llamó la atención es de la forma despectiva que se dirigió hacia el cuerpo, hacia los concejales de la oposición puntualmente, manifestando también que estábamos desesperados porque seguramente nos estábamos quedando sin trabajo. La verdad, creo que acá ninguno de nosotros vive del Estado, por lo menos de mi parte. Si estoy acá es porque hemos tenido la vocación de servicio para poder contribuir a nuestra ciudad desde el lugar que nos toca. Tenemos nuestro trabajo por fuera, en el ámbito privado. No es una desesperación como él lo ha manifestado, y la verdad que deja mucho que desear sus palabras con respecto a cómo se trabaja acá en este recinto, porque claramente cuando él necesitaba que nosotros lo acompañáramos en situaciones complejas como fue la pandemia, y donde muchas veces resignamos cuestiones políticas partidarias en pos de que haya gobernabilidad en la ciudad y contribuir para que se pueda avanzar en esa situación compleja que nos tocó vivir de la mejor forma, ninguno de nosotros dudó. Entonces, si en ese momento éramos, digamos, buenos vecinos, buenos concejales, ¿por qué ahora, cuando estamos planteando una situación irregular? Pero no es porque nosotros lo dijimos, es porque están las pruebas y está reconocido por el propio autor. Entonces, ante esta situación, me parece que lo que tendría que haber hecho era guardar silencio, en todo caso, o haberle solicitado a la persona que está involucrada en esta situación que pide una licencia. No sé, habían distintas alternativas, distintos mecanismos. Pero nada, nos encontramos con una defensa corporativa desde el lado de las cámaras, en la parte privada, y también desde el Ejecutivo. Y ante esta situación, y hacia el destrato que también hemos vivido todos los presidentes de todos los bloques, en la reunión que se dio dentro de lo que fue el EMPROTUR, la verdad que encontrar esta coincidencia de poder revisar esto me parece prudente y atinado. Así que no, simplemente quería manifestar eso, también como lo acaba de manifestar el concejal Chapetrópolos, saludar la decisión que han tomado tanto usted, Presidenta, como el concejal Cárdenas, porque esto demuestra que en política no vale cualquier cosa. Entonces, esto también hay que decirlo y hay que puntualizarlo. Hay muchos vecinos que nos han acompañado, que han creído en lo que nosotros hemos dicho, y esto es el fiel reflejo de que se puede cambiar, que hay personas que realmente tienen ganas de hacer las cosas bien, y nada, nosotros, todo lo que sea para sumar desde nuestro bloque, vamos a estar acompañando, y siempre lo he dicho, y no tengo ningún tipo de problema en repetirlo. No importa de dónde venga, de qué espacio político. Si sirve para la ciudad, nosotros vamos a estar trabajando y acompañando. Nada, simplemente quería dejar de manifiesto eso. La verdad que me pareció muy desafortunada los dichos del intendente y no quería dejar de mencionarlo. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Wallace.
Sumarme a lo que acaba de manifestar el concejal del Río. La verdad es que me parece repudiar absolutamente las declaraciones del intendente. Ayer incluso hizo la mención, yo lo dije en la mesa, pero vale volver a reiterar, con una mención, digamos, chicanera, que parece que es su nueva forma de gestión, mandó a decir que quienes viajen al exterior debían hacerlo con... el EMPROTUR le debía pagar la ropa. Sería bueno verlo a Burlón con un mameluco, ¿no? En las ferias de Francia y de París. Si le quiere pagar la ropa a Burlón, que primero empiece pagándole la ropa que por derecho le corresponde a los trabajadores y trabajadoras del SOGEM, que han venido acá a solicitarlo, que lo siguen haciendo, incluso y sobre todo los trabajadores del vertedero, que realizan una tarea insalubre y que lo hacen sin sus elementos de trabajo adecuados. Sin embargo, apaña que Burlón se compró un traje con fondos públicos en Europa. Entonces, eso claramente ya demuestra cuáles son las prioridades para el intendente. Yo simplemente, para hacerla corta, quiero repudiar las palabras, me sumo a las palabras del concejal del Río, repudiar lo que dijo el intendente. Yo la verdad que estas últimas declaraciones no las había ni leído ni visto. Me parece sumamente grave que nos ataque de esa manera, incluso en términos personales, porque la verdad es que meterse con la vida laboral de cada uno de nosotros tampoco le corresponde, esto si nos vamos a quedar sin trabajo, si no, o sea, la verdad es que demuestra claramente a una persona totalmente desesperada que él vea la política como un trabajo y que me parece que está desesperado porque el 11 de diciembre él, en su lógica, se va a quedar sin trabajo. Y por último, pedirle al sector privado, que a lo mejor esté escuchando o que varios se han puesto en contacto con nosotros, que no apañe este tipo de conductas por parte del intendente, que si el intendente, que es quien debe imprimirle sensatez a esta situación, no la tiene, que lo puedan tener ellos, y que no encubran un funcionario político que está haciendo mal uso de los fondos que el EMPROTUR tiene asignados por ordenanza. Me parece que en ese punto creo que es bueno que ellos puedan también hacer una lectura de lo que es realmente lo que está pasando. Por eso también el llamado al sector privado que integra el EMPROTUR a que pueda brindar la sensatez que lamentablemente hoy el intendente no está teniendo. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tengo a la concejal Ferreira, pero muy chiquitito porque me parece que lo han nombrado en reiteradas oportunidades. A mí me tocó pasar en el directorio del EMPROTUR por tres conformaciones diferentes y realmente no todas esas conformaciones, no todas esas representaciones del sector privado han sido iguales. La realidad es que Por eso digo, este es un caso que toma relevancia y que hay actores que hoy toman una posición, pero digo, he compartido dentro del directorio con otros directores en representación de la Cámara de Turismo, con otros directores en representación de la Cámara de Comercio, y no ha sido exactamente igual, digo, o sea, porque me parece también que los actores hacen a las instituciones y a veces los actores no siempre están a la altura de las circunstancias, pero las instituciones cambian, la institución no cambia, pero los actores sí, y han habido actores, por lo menos me ha tocado compartir con otros representantes, donde quizás la mirada estaba puesta obviamente en que era un, lo digo, había un que era actual, anterior secretario del Emprotur, él siempre decía, sí, esto es público, entendía muy bien el concepto, entendía muy bien que la plata era pública, que todo lo que tenía el ente era público, y siempre hacía referencia de eso. Digo, y hay con otros actores que ha sido más complejo llevar adelante eso, entendiendo al ente como algo con un aporte del privado nada más, y que por lo tanto era... Pues digo, me parece que las personas hacen las instituciones, la institución... Por eso ponía en relevancia la institución, que seguramente se dará en el debate de este proyecto, pero digo, no siempre... Todos los actores del sector privado han tenido una posición o una forma de llevar adelante las cosas como lo ha tenido este directorio actual, pero me tocó estar con otro directorio, dos directorios diferentes, pues ya es la tercera esta conformación, y no ha sido igual. Me parece que quizás ahí también seguramente el sector privado lo vuelva a repensar y entienda que lo que importa es la herramienta más que... los actores, ¿no? Así que ahora sí, concejal Ferreira, le paso la palabra.
Gracias, Presidenta. Por supuesto, adherir a las palabras de los concejales propinantes. El intendente tiene como costumbre culparnos a nosotros, echarnos la culpa, mandarnos, no sé, a ver, que estamos preocupados porque nos quedamos sin trabajo. Yo tengo mi trabajo, la verdad que... No tengo mucho problema en volver, la verdad, quiero mucho lo que hago. Pero es una costumbre que tiene el intendente de decir, echarnos la culpa a nosotros, cuando se encuentra acorralado, cuando no salen las cosas como él quiere. Y bueno, me parece que esa no es una forma de gobernar. Eso, decir por un lado, por otro lado, adherir a la moción de la concejala Wallace y el concejal Chamatrópolis, el concejal del Río, que se dé tratamiento a este proyecto para conseguir la mejor norma, pero también dejar en claro que esto es modificar una norma, que es el funcionamiento del ente, el tema de la composición del componente B, y por otro lado, queda como en el aire la situación del secretario de Turismo, que es lo que desató todo esto, porque... El intendente no hizo nada, al contrario, dijo que cometió una desprolijidad, cosa que no comparto. Para mí no es una desprolijidad hacer uso de fondos públicos para comprarse un traje, un auto o irse a Europa. O sea, así haya comprado un caramelo, son fondos públicos y tienen que ser transparentes. Para el intendente es una desprolijidad, para mí es incumplimiento de sus funciones. Por otro lado, el ente tampoco hizo nada al respecto. Parece que acá no pasó nada, que cualquiera puede usar de los fondos públicos, que nadie le va a decir nada. Y eso es lo que a mí es como que me queda ahí dando vueltas. Vamos a tratar un proyecto de ordenanza, lo cual me parece bien, para ver cómo continúa la composición del Emprotur, cómo... va a ser su financiamiento, pero con respecto a la situación que ocurrió, está todo como en la nada misma. O sea, por parte, ahora estamos esperando que dictamine el Tribunal de Contralor, pero por parte de los responsables, tanto del Ejecutivo Municipal como del Emprotur, parece que acá no pasó nada. Y eso realmente a mí sí me preocupa. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, entonces, concejal Torres.
Gracias, Presidenta. No, ya si bien se expidió el presidente del bloque, yo quería preguntar si en esto de la celeridad se ve una eficacia y si va a ser eficaz, ¿no? Y a usted, Presidenta, le quiero consultar, ya que hablaba del reglamento, y en esto sí lo pregunto, si es va a salir en la primera comisión, ya tiene que salir dictaminado, para que nos encontremos en la primera sesión, porque si no, va a tener cuántas, en esta celeridad, cuántos tratamientos en comisión va a tener, porque estamos teniendo también pocas comisiones, pues pregunto como presidenta de la Comisión de Economía, si se le va a dar esa celeridad, yo necesito saber si se le va a dar un tratamiento rápido en la comisión. Gracias.
Sí, en principio, digo, la preferencia en primera sesión no implica que tenga, preferencia en las comisiones. Se entiende, obviamente, que ante la solicitud de poner en comisiones, como cualquier otro proyecto se pone en comisión, sí, mucho más tiempo del que tiene un proyecto X, porque claramente debería llegar a primera sesión con los dictámenes pertinentes. En principio, igual, como todos los proyectos, se empieza a tratar una vez que tiene el dictamen legal. Digo, hasta que no tiene ese dictamen no hay posibilidad de tratamiento. ¿Se entiende? Más allá de que tenga preferencia primera sesión. Sí, concejal Guala.
No, a efectos de brindar una real celeridad, entonces lo que propongo es que las comisiones de economía y gobiernos legales sean conjuntas, para justamente no tener que, como lo estamos haciendo en un montón de proyectos, que se trate en forma conjunta, no sé si el resto está de acuerdo, en economía y gobiernos legales.
¿Sí? No sé. Bien. Bueno, han tomado la decisión, entonces, no, mentira, pasamos entonces sí a votarlo. Proyecto de ordenanza 709 del 23, voy a anunciar el giro primeramente y después pongo como siempre a votación la preferencia en primera sesión. Se gira asesoría letrada a la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y a la Comisión de Gobierno y Legales. En este caso se ha solicitado preferencia en primera sesión, por lo tanto corresponde ser votada por la afirmativa. Bien, queda aprobada por unanimidad con la ausencia del concejal Ávila. El conjunto sí queda, eso no se vota, por eso no lo anuncio, pero sí, lo mismo había quedado el de el que es la moratoria, le digo yo, porque siempre se llamó moratoria, pronorma, ese va conjunto, economía y obras, por el hecho de que se analiza cuáles son las flexibilizaciones en las obras y los descuentos o los cánones que se ponen. Vamos entonces a tablas. Voy a darle sí la palabra al concejal Sánchez, entiendo que por la ordenanza 702 del 23. Concejal Sánchez.
Un segundito. Sí, muchas gracias, Presidenta. El proyecto de ordenanza 702 del 23 amplía presupuesto a licitación Red Cloacal Las Victorias. En primer lugar, agradecerle al resto del cuerpo que iba a acompañar este tratamiento sobre tablas. Sí pedir poder pasarlo a Comisión de Gobierno, ahí con un trabajo de nuestra asesora contable, que se agradece. Bueno, vimos que hay algunas cuestiones que modificar, no solo en el texto, sino también en la documentación que hay que adjuntar al proyecto. Y sí voy a pedir, dentro de las, obviamente que hay otras prioridades en dictamen, sí que podamos tener una prioridad en dictamen.
Igual entiendo, José, que este es dictamen solamente de Lilian, o sea que puede salir, tiene un viso de tu área, pero... Dale, claro, porque este es económico más que, pero bueno, no sé, entonces preferencia de dictamen necesitas y preferencia de primera sesión.
Sí, también, podría ser. No, a ver, entendiendo, disculpe, Presidenta, entendiendo que con esas correcciones, que son cuestiones que a lo mejor no los podíamos definir ahora en pocos minutos, no las correcciones sí, sino la documentación que hay que anexar, que tendría que ser un tratamiento rápido, ágil en la Comisión de Gobierno, no debería haber mucha posibilidad de que se extienda en el tiempo, por eso no veo la necesidad de tenerlo como primera sesión. Realmente, si con estas modificaciones que hay que hacer en un único tratamiento en gobierno no pudiéramos dictaminarlo, le daríamos más tiempo, pero no necesita la celeridad de la primera sesión.
Bien, entonces solamente preferencia en dictamen. ¿Acuerdan con la preferencia en dictamen? Bien, entonces voy a dar lectura al artículo, damos lectura a la descripción sintética y ahí anuncio el giro, ¿sí? Entonces, proyecto de ordenanza 702 del 23.
Amplía presupuesto licitación Red Cloacal Las Victorias. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado recientemente aquí en la mesa, va a ser girado a Asesoría Letrada y a la Comisión de Gobierno, con preferencia en dictamen. Lo anuncio porque lo acabamos de acordar recién. Entonces, ahora sí, pasamos al punto 5.2, que son tratamientos de proyectos sobre tablas. Damos lectura entonces a los dos que tenemos en tablas este día, que es proyecto de declaración 704 del 23.
Se declara de interés municipal y comunitario el libro Que nadie te ausente, de Marco Esden, autora concejala Roxana Ferreira, Unidad Ciudadana. Proyecto de declaración 707 del 23, se declara de interés municipal el ciclo de charlas World de Trail. Autores concejales Natalia Almonacid, Carlos Sánchez y Puente, Norma Taboada, Gerardo Ávila y Claudia Torres, Juntos Somos Río Negro.
Bien, corresponde entonces ser votado el tratamiento sobre tabla de estos dos proyectos que acabamos de dar lectura. Por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Ávila. Pasamos entonces al punto 6, que es tratamiento de proyectos con dictamen de comisión. Entiendo que tenemos en la sala a representantes que están por el proyecto de ordenanza 682 del 23. Si les parece, podemos hacer, es por la sala de lectura. Bien, entonces si les parece hacemos el adelantamiento, pero aparte tenemos ahí unos invitados especiales, muy especiales. Así que votamos el adelantamiento, si les parece, por la afirmativa. Bien, queda aprobado entonces este adelantamiento del proyecto. Proyecto 682 del 23, damos lectura entonces al articulado.
Voy a dar lectura al texto reformulado que surge de la Comisión de Gobierno y Legales. Que por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se asigna el nombre de Carlos Carnota al sector de lectura para las infancias de la Biblioteca Municipal Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, creada por Ordenanza 78-C87, con domicilio en Sobral 850, dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. Se incorpora al anexo 3 de la Ordenanza 1747-CM07 el siguiente artículo. Artículo 16. Se asigna el nombre de Carlos Carnota al sector de lectura para las infancias de la Biblioteca Municipal Presidenta Raúl Ricardo Alfonsín, creada por la Ordenanza 78-C87, con domicilio en Sobral 850. Artículo tercero. Se establece un plazo de 120 días corridos a contar desde la publicación de la denominación en la Dirección de Catastro para la recepción de las objeciones a la que hubiere lugar, en concordancia con lo establecido en la Ordenanza 1747-CM07. Artículo cuarto. Se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal a reenumerar y actualizar el texto de la Ordenanza 1747-CM07. Artículo quinto, de forma.
Bien, damos entonces ahora lectura al dictamen de la Comisión de Gobierno.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Sí, de fecha 16 de mayo de 2023. Acta número 210 del 23. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Julieta Wallace, Gerardo Ávila, Pablo Chamatrópulos, Gerardo del Río y Roxana Ferreira. Proyecto de ordenanza 682 del 23 asigna el nombre Carlos Carnota al rincón de lectura para las infancias de la Biblioteca Municipal. Modifica ordenanza 1747-CM07. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente. Sin más, firma para constar, Carlos Sánchez y Puente. ¿Puedo continuar con el uso de la palabra, Presidenta? Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, darle la bienvenida a quienes vinieron a acompañar este proyecto y quienes son los propulsores también de la iniciativa. Hoy está acá Javi Silva, está Inés Apey, está... ¿Quién más está? Díaz, ¿cómo le va Don Díaz? También está Guille y Rogelio, creo que son más conocidos Guille y Rogelio que quienes los acompañan. Eso seguramente. Contarles un poco que la Biblioteca Municipal de Bariloche se creó, como se dijo, a través de la Ordenanza 78 en el año 87, el 21 de mayo de 1987. Eso quiere decir que la semana que viene ya está de cumpleaños y nos parecía importante poder tener en esa celebración que se hace todos los años el nombre de este nuevo espacio. Se puso en el año 2009 el nombre del presidente Raúl Ricardo Alfonsín a la biblioteca, y desde hace lógicamente más de 3 décadas sigue siendo la única biblioteca de carácter municipal. Está emplazada en un sector de la ciudad donde se hace un trabajo más que social, en ese entorno de los barrios que justamente lo rodean, y es un nexo justamente entre esos barrios de donde los vecinos se encuentran en busca de bibliografía y sino también de otras actividades culturales. Y como dije, en este último tiempo, este grupo de trabajadores de la institución definió como una de las prioridades las acciones de promoción de cultura destinadas especialmente para las infancias. Por ello se acondicionó un espacio para ese fin, con mobiliario, con material bibliográfico, con material lúdico, cuestión de que no solo sea un espacio de lectura, sino también de juegos, de talleres, de enseñanza en sí. Esta propuesta de que tenga el nombre de Carlos Carnota tiene que ver con una generosidad que han tenido los familiares de Carlos, que han acompañado, ¿sí?, todo este tiempo por los títeres de su creación, Guille y Rogelio, quienes nos acompañan hoy, personajes creados por el titiritero, sabiendo sobre todo el cariño que le tiene toda la comunidad a esos personajes. Carlos Carnota, que nació en Buenos Aires, se dedicó muchísimos años a recorrer el país con sus creaciones, con sus cuentos y sus personajes. Y una vez que se estableció acá en Bariloche con su compañera, con su familia, siguió dedicándose a estas muestras de cultura a través del elenco de Títeres La Escalera, no solo en Bariloche y sobre todo en los barrios más humildes, yendo a las escuelas, sino también haciendo grandes esfuerzos para visitar la línea sur y los parajes. La verdad es que varias generaciones han logrado el reconocimiento de cada una de sus creaciones. Y nos ha dejado obras de su autoría, y como digo siempre, con la creación de sus personajes. Para mencionar algunas, El barrilete de Fermín, Leyenda de una dinosaurio, Fermín y la perrita Tita, y El árbol, una historia muy cercana. Y siempre acompañado, lógico, de estos personajes. Así que entendemos y agradecemos sobre todo la iniciativa de los trabajadores de la biblioteca de hacerle este reconocimiento, también obviamente con la anuencia, con el acompañamiento de los hijos de Carlos, que están en el expediente acompañando una nota. Así que entonces tenemos la posibilidad de que, con la aprobación de este proyecto, a partir de la semana que viene, si lógicamente promulgada la ordenanza, el espacio del sector de lectura para las infancias tenga el nombre de Carlos Carnota. Muchísimas gracias, Presidenta.
Muchísimas gracias, concejal. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Bien, no tengo más uso de la palabra. Estamos por votar entonces. Vamos a votar el proyecto de ordenanza 682 del 23. Entonces, por la afirmativa, el proyecto queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Ávila. Muchas gracias, felicitaciones. ¿Puedo ir a sacarme una foto con él? Muy bien. Estaba que me quería sacar una foto con... bien. ¿Quieren? Vamos. Hacemos un cuarto intermedio de 2 minutos para saludar a los chicos y obviamente a los... Siendo las 10:34, si les parece, hacemos un cuarto intermedio de 2 minutos por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Entonces vamos a...